París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Aida Palau.
Bienvenidos a todos. La crianza de los hijos tradicionalmente siempre corrió a cargo de las madres, pero los tiempos cambian. Con la entrada en el mundo laboral de las mujeres se fue introduciendo poco a poco los permisos por maternidad para poder hacerse cargo de los recién nacidos, unos permisos que la mayor parte de los países son insuficientes. A esta batalla para ampliarlos se ha sumado otra, la de los padres. Numerosos estudios resaltan lo beneficioso de que los padres también puedan ocuparse de sus hijos para un mejor reparto de las tareas en el hogar y así contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar de las parejas. Veremos en qué punto está esa batalla. Esto es París América. Y empezamos este espacio con los papás franceses y el reportaje de Paula Estañol, Permisos de paternidad, licencia para criar.
Seis semanas separa la madre, 11 días para el padre. Esa es la inmensa brecha que existe en Francia a la hora de hablar de la licencia por paternidad, muy lejos de los 60 días obligatorios que los padres deben tomarse en Suecia, por ejemplo, con el nacimiento de sus hijos. Y eso es justamente lo que un informático se ha propuesto cambiar a través de una petición online que ya ha sido firmada por unas 50.000 personas y que pretende hacer presión al mundo político francés para que vean las ventajas de alargar la licencia a los hombres que acaban de ser papás. Según las estadísticas, 7 de cada 10 hombres solamente toman la licencia de paternidad en Francia, una cifra que desciende si hablamos de un segundo hijo de padres con más de 35 años y que depende absolutamente del tipo de trabajo que realicen. Y si hay un lugar donde encontrar a esos hombres que optaron por tomarse ese tiempo con sus hijos, es en un parque parisino. Allí estaban Rémi y François con sus respectivos hijos.
Esa licencia es un derecho que tenemos. Pienso que los hombres debemos tomarnos ese tiempo para disfrutar de sus hijos, pero también para estar con su mujer, para ayudarle en momentos que nunca son muy fáciles. Sería bueno que lo alargaran, sobre todo para la igualdad hombre-mujer, pero también para el propio bienestar de los hijos. Hay países en los que el tiempo de esta licencia es más largo que en Francia y creo que es una ventaja.
Extenderlo como tal y como lo conocemos hoy no es posible. La indemnización del Estado es mínima. En nuestro caso, esa fue una de las razones que nos llevaron a no tomar más tiempo. No podíamos. A eso se suma la realidad de cada empresa. En mi caso, en mi patrón no lo habría entendido. Yo trabajo en una pequeña empresa con pocos trabajadores. Me hubiera gustado tomar más tiempo. Hubiera sido una buena decisión, pero eso terminó pesando. Pienso que habría que educar en ese sentido a los empleadores.
Pero, ¿por qué es tan importante esta licencia por paternidad? Se lo preguntamos a Catherine Boisseau-Marceau, directora de estudios en el Observatorio del Equilibrio del Tiempo y Paternidad en las Empresas.
Es importante sobre todo por dos razones. La primera es que reconoce a los padres que trabajan el derecho a ausentarse algunos días para participar en el nacimiento de sus hijos. La segunda razón es estructural. La licencia de paternidad permite un mejor reparto de las actividades domésticas en el hogar. La licencia de paternidad incentiva a los hombres a involucrarse en la relación con sus hijos desde el nacimiento. Permite reforzar el lugar del padre en la educación de los niños, asegurando una mejor distribución de responsabilidades en su casa. Creamos las condiciones de una mejor repartición de responsabilidades profesionales entre las mujeres y los hombres. Podríamos decir que la licencia de paternidad es una de las palancas para la igualdad profesional entre las mujeres y los hombres.
Armel es un joven profesor francés. Hace 6 años fue padre de gemelas. Sabiendo la carga que implicarían estos dos nuevos miembros de la familia, decidió juntar primero sus vacaciones y la licencia de paternidad, pero no se quedó solo allí. Después se acogió a un régimen especial que le permitió quedarse por 2 años y medio junto a sus hijas. Un caso excepcional en la realidad francesa.
¿Cómo fue gemelas? Mi mujer tenía dificultad para dar el leche. Por eso el primer mes de mi gemelas fue difícil y yo he podido tomar un mes porque tenía 15 días de vacaciones y 13 días de congé paternité. Ese mes fue muy difícil a causa de gemelas porque teníamos que levantarnos todos los 3 horas para dar leche. Por eso, este congé de paternité fue indispensable para ayudar a mi mujer. Me parece que es muy importante de tener más tiempo. Es una elección de sociedad, porque en los primeros meses de vida es importante que los niños sientan la presencia de los dos padres. Da un sentido al niño de más confianza.
Las mujeres tienen 16 semanas para aprender a ser madres. Los hombres tenemos solo 11 días, dice la petición lanzada por internet y que pide que la licencia para los hombres se extienda al menos a 4 semanas. Según los expertos, esta desconexión rápida de los hombres de la construcción del hogar a la llegada de un recién nacido tiene consecuencias en su implicación en las tareas domésticas, un modelo que se arrastra con uno que otro cambio desde 2002, año en que Francia reconoció el derecho a los hombres a solicitar una licencia por paternidad. Catherine Boisseau-Marceau, del Observatorio del Equilibrio del Tiempo y la Paternidad en las Empresas.
Actualmente, en Francia, el reparto de actividades domésticas y familiares no es igualitaria en la pareja. Las mujeres consagran cada día, en promedio, 1 hora más que los hombres a la vida familiar. Esta situación penaliza a las mujeres en su vida profesional, sobre todo en el acceso al mercado laboral. Muchas se ven obligadas a trabajar a tiempo parcial. Cuando tienen a sus hijos, es muy común que renuncien a un ascenso profesional o a una formación. Todo eso se traduce en que las mujeres ganen menos que los hombres y al final tengan también una jubilación menor.
Y muchos hombres son conscientes de esto, pero la estructura social les hace imposible acceder a más tiempo con sus hijos recién nacidos. Los hombres dejan de percibir la totalidad de sus salarios y la indemnización que reciben varía en torno a la mitad de un sueldo mínimo. Pero hay también otras razones. Ariane Payet es investigadora del Instituto Nacional de Estudios Demográficos.
La otra explicación es del orden normativo y de la representación de los roles respectivos de hombre y mujer. El hecho que inclusive en Francia el rol principal del hombre siga siendo el de proveedor de recursos hace que su tarea principal sea estar en el trabajo. Entonces tomar la licencia iría en contra de esta representación, en contra del estereotipo. Podemos encontrar a padres que tienen ganas de tomarse esta licencia para estar cerca de sus hijos, pero que temen la mirada de sus colegas, de sus superiores, temen ser percibidos como menos comprometidos con su trabajo y con sus carreras. Entonces terminan renunciando a la licencia.
Francia podría mirar hacia otros ejemplos europeos. Se lo preguntamos a la investigadora del Instituto Nacional de Estudios Demográficos.
Hablando de otros modelos, lo que siempre nos ha parecido como un ideal es el modelo de los países nórdicos. Específicamente Suecia, que desde hace mucho tiempo puso en práctica una licencia reservada a los hombres y con una remuneración importante. Pero es un modelo que también tiene sus fallas. Allá las madres se ocupan de los hijos durante un año entero sin posibilidad de volver al trabajo antes, porque no hay un sistema de guarderías como aquí en Francia. Visto así, en Suecia también hay un efecto perverso en la carrera laboral de las mujeres.
Según el Observatorio Francés de Coyunturas Económicas, alinear la licencia de los hombres a la de las mujeres tendría un coste suplementario de 1.500 millones de euros, una inversión importante, pero que según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, podría hacer aumentar el PIB en 9,4% de aquí al 2030. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuáles pueden ser las soluciones? Catherine Boisseau-Marceau, del Observatorio del Equilibrio del Tiempo y la Paternidad en las Empresas.
Para corregir esta situación hay varias pistas que se están estudiando, pero hay tres que aparecen continuamente. La primera es hacer obligatoria la licencia de 11 días, la otra es alargar el periodo para hacer un paralelo con la licencia por maternidad y la tercera es permitirle al padre fraccionar los días de licencia hasta que el niño o la niña sea adolescente.
El actual presidente francés Emmanuel Macron propuso en su campaña para acceder al Palacio del Elíseo alargar la licencia de los padres, una promesa de campaña que no aparece en la reciente propuesta de reforma a la licencia por paternidad que contempla armonizar el periodo para todas las madres, sea cual sea su tipo de contrato, pero que nada dice acerca de los padres.
Era un reportaje de Paula Estañol que tenemos en nuestros estudios para hacer un balance de ese permiso de paternidad en Francia. Buenas tardes, Paula.
Buenas tardes, Aida.
Recordemos que realizaste ese reportaje en el mes de junio, cuando un grupo de papás lanzó una recogida de firmas para que se aumentara el número de días de permiso por paternidad. Han pasado 6 meses. ¿Ha habido algún avance?
Pues de momento no, Aida. Parece que el tema no es prioridad para el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Y eso que la ministra delegada de la Igualdad entre Hombres y Mujeres, Marlene Schiappa, militaba antes de formar parte del Ejecutivo porque se alargaran esos 11 días de permiso a los que actualmente tienen derecho los padres en Francia. Lo que sí se está haciendo es estudiar la unificación de los permisos de maternidad, ya que existen diferencias dependiendo del estatuto de las trabajadoras. Pero por el momento no ha tomado ninguna posición oficial sobre los permisos de paternidad. Lo único oficial que hay viene del Observatorio Francés de Coyunturas Económicas, que habla de varios escenarios posibles para que sean viables financieramente los permisos de paternidad pagados. Entre esos escenarios, Aida, uno muy polémico, que la madre transfiera al padre unos días de su permiso de maternidad.
Efectivamente, un punto muy controvertido, ese trasvase de días que abordaremos más tarde con una especialista. Los mejores alumnos en esta materia son los países del norte de Europa, solo por citar un ejemplo. En Suecia, las madres y los padres pueden repartirse 480 días de permiso subsidiado. Los padres estarían obligados a asumir 60 días mínimo y reciben además, Paula, una bonificación si ese reparto es igual, 50% cada uno de baja, aunque solo sea el caso por ahora del 14% de las parejas suecas. Hagamos un repaso rápido de la situación en América Latina, Paula.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en su último estudio de 2014, el país latinoamericano que reserva más días a los papás es Venezuela, con 14 días consecutivos pagados por la Seguridad Social. Le sigue Ecuador, con 10 días pagados por el empleador. Colombia, con 8 días pagados por la Seguridad Social. En Chile son 5, en Argentina solamente 2, pero se está estudiando la posibilidad de alargarlo a 10 días. En México es de 5 días y se ha presentado una iniciativa para ampliarlo a 30. Vemos entonces que la situación en la región deja mucho que desear, pero que las cosas se están moviendo.
Muchas gracias, Paula Estañol, por todos esos datos.
Gracias, Aida.
Pues uno de los países que últimamente ha cambiado su legislación al respecto es España, donde se han pasado de 13 a 28 días de permiso para los padres. Las madres continúan teniendo 16 semanas. Conectamos ya vía telefónica con la española María Berrozpe, doctora en biología, madre y autora del libro Dulce Sueños y que está afincada desde hace 17 años en Suiza. Muchísimas gracias por estar en línea con Radio Francia Internacional.
A vosotros por contar conmigo.
María, usted es bastante crítica con el aumento de los permisos de paternidad y nos gustaría conocer sus argumentos.
Sí. Pues mira, vamos a ver, no es que sea crítica exactamente con el aumento del permiso de paternidad, pero sí si se hace a costa del permiso de maternidad. Yo creo que hay una función biológica fundamental de la madre con la criatura. Los primeros meses de vida, el hábitat del bebé humano desde el punto de vista biológico es el cuerpo de su madre. Separar a la madre y el bebé ya a partir de los 3 meses es una barbaridad. La criatura no está, o sea, se adapta porque no tiene más remedio que adaptarse, y los seres humanos somos pues probablemente la criatura más adaptable de todo el planeta, pero esta adaptación se produce con un coste, y a veces el coste, bueno, es muy caro. Y por lo tanto yo defendería ante todo el derecho de madres e hijos a no separarse cuando todavía no están preparados. A partir de ahí, cuando esto está consolidado, añadir un permiso de paternidad me parece fantástico, porque la diada madre-bebé debe estar integrada en una red de apoyo. En nuestra sociedad de familias mononucleares es evidente que el padre va a tener una función fundamental, pero no sustituyendo a la madre, sino apoyando a la diada.
En España, por ejemplo, el permiso para la madre es de 16 semanas, 28 uh-huh. días para el padre, si no me equivoco, es una nueva reglamentación de principios de este año. Para usted, uh-huh. ¿cuál sería la situación ideal? O sea, ¿cuántos meses tiene que estar el bebé con la mamá?
Pues mira, yo le daría un año a la madre y daría al menos 3 meses al padre. No sé, yo creo que la familia tenga tiempo de consolidarse, el padre de estar con su mujer y con su hijo, o el que juegue el rol de padre en una pareja, porque ahora, hoy en día, con la diversidad de familias que se forman, pero yo creo que el rol maternal es fundamental y el bebé necesita ese contacto durante bastante más de esos 4 meses. Se habla hablando como bióloga, se habla de que hay una etapa de esterogestación de 9 meses, en el que para el bebé el cuerpo de su madre, la presencia de su madre es fundamental, porque ya sabemos, bueno, que nacemos pues prematuros debido a nuestras características. Esos 9 meses de gestación se nos quedan muy cortos. El bebé necesita el cuerpo de su madre al menos 9 meses más.
De hecho, se dice que los 8 primeros meses el bebé piensa que forma parte de su madre, ¿no? No se ve
sí,
como...
Claro, él todavía no tiene su identidad, su yo. Ese se va formando poquito a poco en los meses siguientes. Y a mí me gusta mucho pensar, bueno, la idea mental que yo me hice también a partir de mi propia maternidad, es que, por lo menos en nuestra sociedad, el padre es el puente, el que ayuda a que el bebé se vaya separando de su madre, ¿no? El bebé va atravesando esta distancia que le va separando de la identidad y del cuerpo de su madre, y ahí es donde el padre juega un papel. Y es el que le lleva al resto de la sociedad, a integrarse como un miembro más de la sociedad ya independiente de su madre. Pero evidentemente para el recién nacido y los primeros meses este paso todavía queda muy lejos. Separar a esta criatura de su madre y también a la madre del bebé, por lo menos esta es mi experiencia, o sea, separarme de mis bebés en esos momentos para mí era terrible.
La incidencia que puede tener para los padres permisos de paternidad más largos a la hora de responsabilizarlos en las tareas de la crianza, ¿puede tener una incidencia buena? O sea, partiendo de la base que, según usted, no puede haber un permiso de paternidad en detrimento del permiso de maternidad, pero sí que uh-huh. es importante para responsabilizar a los padres en las tareas de la crianza, ¿o no tiene nada que ver?
Por supuesto. No, sí, por supuesto. O sea, a mí me parece muy importante que los padres también tengan su permiso de paternidad. A fin de cuentas, la maternidad-paternidad es cosa de dos, y es toda la familia la que se está formando. Darle un tiempo a esta familia para consolidarse cuando llega la criatura, a mí me parece importantísimo. Como dice la bloguera y periodista Ileana Hernández, es importantísimo. Estas funciones de cuidado en nuestra sociedad están muy desprestigiadas. Y volver a revalorizarlas, dando unos permisos de maternidad y paternidad dignos de lo que se merece la familia, pues yo creo que es un paso muy importante para un cambio social que realmente necesitamos hacia la sociedad que nos permita mantenernos como especie, porque de momento vamos bastante mal.
¿Cuál es la situación en Suiza, país en el que está viviendo?
Pues no es muy diferente a la de España. Lo cierto es que yo, cuando me quedé embarazada, dejé de trabajar. Al punto de parir a mi hijo mayor, dejé de trabajar y luego no me vi capaz de dejar a la criatura al cuarto mes, así que lo dejé definitivamente y después tuve tres hijos muy seguidos. En general, los permisos son, pues como en España, alrededor de los cuatro meses. El padre tiene incluso menos, no es comparable con los países nórdicos y estamos, pues eso, en la misma situación de madres obligadas, o sea, que se sienten obligadas a dejar a los bebés demasiado jovencitos a cuidado de otra persona, y padres que no pueden dedicar un tiempo a apoyar a la madre y al hijo. Una madre y un hijo, una diada que se siente muy sola, porque esta es una de las cosas y de los temas que más salen en el grupo de lactancia que llevamos de la Liga de la Leche aquí en Suiza. La soledad de esta diada madre-bebé, sobre todo en este país de lluvias y nieblas en invierno, ¿no? Y nieves, que haces tanta vida en el interior de casa, pues eso es muy duro. Y sí, se queda muy corto también, como se queda en España.
Pues muy bien, muchísimas gracias, María Berrozpe, doctora en biología y autora del libro Dulces Sueños, un libro publicado en Alianza Editorial.
Muy bien, muchísimas gracias.
Vamos enseguida con los mensajes de la semana.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Venezuela y Chile son los temas hoy de los comentarios de los oyentes de Radio Francia Internacional.
Yo creo que el responsable de los problemas que tiene Venezuela es el sabotaje a las instituciones, ya que la revolución bolivariana está tratando de sacar adelante el país.
Jean Tirole asume que los problemas económicos de Venezuela son al gobierno populista. No tome en cuenta el bloqueo y misericordia que sufre por parte de Estados Unidos, bloqueo comercial y económico. Esto ocasiona desabastecimiento de muchos productos, encareciéndolos enormemente, igual que los créditos, al ser calificada Venezuela como un país de alto riesgo.
Desde Santo Domingo, República Dominicana, un saludo para todo el pueblo francés. Acá en República Dominicana son bienvenidos todos. Siempre escucho RFI desde París para el mundo. Y una opinión referente a las elecciones en Chile. Chile, Latinoamérica, República Dominicana, que es mi país, estamos perdidos en el abismo. No sé cómo los chilenos piensan en volver a Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera fue presidente de ellos, no hizo nada, no ofrece nada nuevo. Y el señor que está por el oficialismo tampoco ofrece nada nuevo, eso es lo mismo con diferente nombre. Los países latinoamericanos debemos empezar a pensar en nuevas alternativas políticas, nuevas ideologías que desbarate el sistema tradicional que hemos tenido de estos partidos corruptos y malversadores que hemos tenido.
Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Hoy nos despedimos con un temazo de 1968, Born to be Wild, del grupo canadiense Steppenwolf, y que consiguió un éxito planetario por la banda sonora de la mítica película Easy Rider. Saludos de Fabián Ilí y de Vanessa Lethón en la realización técnica y de quien les habló, Aida Palau. Hasta pronto, amigos. Explode it.
Guns.